Bienvenidos a un nuevo episodio de Aislados. Hoy es el 139, hoy es miércoles 5 de agosto acá en Buenos Aires. Una Buenos Aires templada, húmeda, calurosa para el invierno, llamativamente calurosa para el invierno. Decíamos episodio 139, seguimos en este aislamiento social y preventivo, no tanto obligatorio en estos tiempos, en nuestros casos sí, por cuestiones laborales sigue siendo obligatorio, pero se vienen abriendo cada vez más actividades. Seguimos con Aislados, somos dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus. Les habla Javier Saúl, del otro lado, a la distancia, está Matías Baldo. Pueden suscribirse y así no perderse ningún episodio de este podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox y en todas las plataformas de audio, en todas las plataformas de podcast estamos. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas, todo lo que ya saben hacer. Agradecemos además los mensajes que nos dejan en redes. Suscríbanse y sigan todos los episodios. Estará obviamente este episodio. Episodio dedicado a la NBA. NBA que volvió con todo. NBA que volvió en su burbuja de Disney. NBA que volvió con Los Ángeles Lakers confirmando el primer lugar del oeste. Ya obviamente vuelven a los playoffs. Y no solo vuelven a lo que ya estaba un poco ya encaminado, ya estaba definido, sino que vuelven como número uno, con un récord bastante positivo cada vez que lo hacen como número uno de cara a pensar finalmente en el título. Lakers, que no venían bien, Lakers que venían quedando afuera en los últimos playoffs, que habían quedado afuera incluso con LeBron James, pero que ahora regresan y regresan dominando la temporada con algunos altibajos en esta burbuja, pero de todas maneras marcando la diferencia y vistiéndose como los candidatos, los favoritos para el título. Habrá que ver cómo va avanzando esto en playoff, sin localía, en unos playoffs distintos, en la burbuja de Disney, pero de todas maneras imponen su categoría, imponen su nivel. Y los Lakers son obviamente la franquicia, podemos decir, de moda, la franquicia dominante, la franquicia que todos están siguiendo con la lupa. Pero hay una que llama la atención. Y obviamente el capítulo de hoy, el episodio de hoy está dedicado a esa. Podríamos dedicarnos a los Lakers, pero no es el momento, veremos más adelante. Podemos dedicarnos a Milwaukee, por ejemplo, pero tampoco es el caso. Digo, estoy hablando de las que están dominando desde los números. Pero hay una que llama la atención, es nada más y nada menos que Houston. Un Houston que me quedo con un título, Mati, que publicó ESPN, que es algo así como la pesadilla de los puristas de la NBA. Bueno, hay un equipo que rompe un poco con los moldes y es justamente Houston. Me quedo, Mati, y te dejo para que comentes y que hagas un análisis de este equipo, de esta franquicia y por qué llama la atención. Me parece que vale la pena. Me quedo con estos datos que potencian un poco el impacto que está generando la burbuja, el impacto que está generando en esta reanudación barra cierre de temporada regular de la NBA. Ahí, y lo marca esto muy bien ESPN, hay una máxima del juego que es quien domina los rebotes gana el partido. Bueno, primer mito que derriba Houston, porque por ejemplo ante Milwaukee el fin de semana perdió la lucha debajo de los tableros por 29 rebotes de diferencia, aún así ganó el partido, igualaba la tercera peor marca en diferencia de rebotes por un equipo ganador en 25 temporadas, y además lograron que Milwaukee se convierta en el primer equipo de la historia en perder tras anotar 110 puntos, ganar además la batalla rebotera por 25 más y limitar al oponente a 40% en tiros de campo. En todo ese combo, la historia marcaba que si vos lograbas todo eso, los equipos que lograban obviamente esa ventaja, esa diferencia, ganaban. ¿Cuál era el récord? 177-0. Bueno, lo rompió Houston. No solo eso, Milwaukee ganaba por 8 puntos con menos de 3 minutos en el tiempo regular y los equipos en la situación de más 8 con 3 minutos o menos por disputar estaban 735-8. Estaban obviamente dominando en el historial, pero una diferencia abismal. Milwaukee además estaba 50-0 en ese apartado, en caso obviamente de sacar más 8 con 3 minutos. Bueno, todos estos números rompió Houston, Mati. Queremos profundizar, queremos saber qué pasa con Houston.
Hola Javi, bueno, una de las novedades, aunque ya no es noticia porque sucedió antes de la suspensión por coronavirus, pero sí está causando un alto impacto ahora en la burbuja, es la formación de Houston, la innovadora formación de los Rockets, que vuelven a ser pioneros, vuelven a ser vanguardistas, vuelven a innovar, al evolucionar del sistema small ball, que hoy ya muchos equipos recurren a ello, a un sistema directamente que denominamos micro ball, pero que sencillamente es jugar sin pivot. No solo jugar sin pivot, jugar sin ningún jugador más alto de 2 metros. No es una locura, esto tiene una explicación, más allá de que después nos pueda gustar el estilo o no. Era el único movimiento lógico que Houston podía hacer, porque vamos a recapitular un poquito. Houston, desde que sumó a Harden como su principal estrella y epicentro de su sistema, la piedra basal del proyecto, intentó con Dwight Howard, intentó con Chris Paul, intentó sumando a Carmelo Anthony y ninguno de ellos funcionó. En la última pretemporada, durante la agencia libre, consiguieron a Russell Westbrook, liberándose de Chris Paul, que encima tenía una mala relación con Harden y un vestuario que ya no funcionaba. Desarmaron esa sociedad y armaron una nueva con Westbrook. El tema es que Westbrook es totalmente diferente a lo que pregona Houston. Sabemos que es un equipo que está regido por las leyes de la analítica, por el Moneyball. Obviamente, ¿esto qué quiere decir? Que va a buscar los tiros más efectivos, que hoy en día son desde la línea de libres, desde la zona restringida o desde los 3 puntos. Esto hace que el midrange se use mucho menos, pese a que hay jugadores que lo siguen usando, y Kawhi Leonard es uno de ellos. Pero lo cierto es que Houston hace varios años que se rige por estos mandamientos. Bueno, Westbrook es un jugador totalmente opuesto a estas leyes, que venía de Oklahoma, de ser cuestionado por generalmente su toma de decisiones, su abuso de tiros incómodos y mal tomados, y que seguramente no iba a encajar en este sistema de Houston. Bueno, fue lo que pasó. Entonces, la gerencia, teniendo a una estrella como Harden y otra estrella como Westbrook, los dos MVP, ex compañeros en Oklahoma, tuvo que tomar una decisión, y la única decisión lógica fue embarcarse en una nueva revolución. ¿La nueva revolución en qué consistió? En tradear a Clint Capela, que era el pivot de Houston, y sacárselo de encima prácticamente, para poder diseñar un equipo donde no hay jugadores de más de 2 metros, y que con Robert Covington como nueva incorporación plantea un esquema totalmente innovador, porque nunca en ningún momento Houston tiene un jugador que pueda ejercer finalmente de pivot. ¿Esto en qué lo beneficia? En que vos vas a tener una formación en Houston con 4 tiradores: PJ Tucker, el propio Covington, Harden y House, que está andando muy bien en la burbuja. Y esto hará que el único no tirador, que es Westbrook, tenga totalmente la zona de la pintura y de la zona restringida totalmente liberada. Es decir, cuando vos sacás al pivot, a tu pivot del centro estacionado de la pintura, permitís que esa zona quede liberada. Entonces Westbrook puede atacar, y sabemos que gracias a su capacidad atlética es imparable cuando con la pelota en las manos penetra. Esto hace que sea prácticamente indefendible, los perimetrales no lo pueden frenar, y si le asignás al pivot a que lo marque, es un problema. Entonces, Houston plantea un equipo con 4 tiradores, que si vos le das media ventaja a uno de esos 4 tiradores, probablemente termine en triple, y si dejás marcando al pivot contra Westbrook, la capacidad atlética de Westbrook hace que sea imparable para el pivot rival. Entonces es un problema. Parece sencillo cuando uno ve la formación de Houston, la receta para ganarles, ¿no? Bueno, darle la pelota al más alto y abajo del aro va a castigar. Pero la verdad es que está siendo complicado y no es fácil de descifrar. Es todo un desafío que varios equipos van a tener, y a mí particularmente me gusta este proyecto de Houston. Después podemos discutir el estilo, ¿no? Pero creo que era lo que tenían que hacer, porque de otra manera no iban hacia ningún lado.
Números, Mati, para saber dónde está parado Houston y de cara a un partido que obviamente también influye para el armado de este episodio. Esta es parte de la previa de Houston contra los Lakers. Juegan este jueves a las 10 de la noche, hora de Argentina. Y va a ser quizás un partido donde a todo esto que se viene hablando de Houston, potenciado con el rival como los Lakers, la lupa estará sobre el partido, seguramente. Números para entender, decíamos, a estos Lakers y cómo marchan en la temporada. Están sextos en la conferencia oeste, 42 triunfos, 25 derrotas. Obviamente que están de cara ya a los playoffs, será cuestión de ajustar y de conseguir algunos éxitos y lograr finalmente la clasificación a lo que ya es la etapa definitiva de la conferencia, y veremos cuál es el ruido que hacen en esa etapa en caso de clasificar, cosa que parece que va a ser así. Y el otro punto interesante es algo que impactó el viernes en lo que fue parte del regreso de la NBA en el segundo día de la burbuja, el tema no del goleo y quizás el partido de este regreso, el partido que causó más impacto, llamó mucho la atención, tuvo hasta críticas de alguno que lo consideraba un partido de juego de las estrellas, que fue Houston contra Dallas, un Houston que logra revertir el partido frente a Dallas y gana 153 a 149. Decíamos, un Houston que está sexto en el oeste y que llama la atención a su manera, Mati.
Veremos, pero lo concreto es que Houston una vez más encabeza una revolución en la NBA.